Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Así que estamos en Mateo 9:10-13 para empezar.
Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando los fariseos le vieron, decían a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oírlo Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores.
Aquí en el contexto tenemos Jesús que está entrando en la casa de Mateo, que era un publicano. Mateo, el mismo autor de este evangelio, el evangelio de Mateo, y se invita a la casa de él y se está sentado a la mesa con muchos publicanos, otros compadres de Mateo, pecadores, y estaban sentados y comiendo. Estaban en una cena, no comían los pasteles de gloria, pero estaban en una cena. Y los fariseos lo vieron y dijeron a sus discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? La pregunta de la gente que se cree injusto: ¿cómo que este hombre que se dice el santo de Israel, que viene con la palabra de Dios, se atreve a comer y a tomar con esta gente de mala vida? Varias veces hemos visto estos episodios en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, cuando gente pecadora se acercaron a él y Jesús le vino en contra de la misma manera, tratándolo hasta de sepulcro blanqueado, etcétera, etcétera. Es una manera muy común de Jesús de ir en contra de la religión, que trata de arreglar lo externo sin tomar en cuenta el interior. La gente religiosa son así, juzgan desde afuera, juzgan sobre los actos, juzgan sobre lo que se ve. Jesús no juzga según lo que no se ve. Y tiene una esperanza porque Él conoce el poder de su Padre y del Espíritu Santo en las vidas. Así que vinieron a acusarlo. Y Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino que los que están enfermos. Id pues y aprender qué significa misericordia. Quiero y no sacrificio, porque yo he venido para llamar, no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. La iglesia está hecha de pecadores. Es una noticia rara, pero es así. La iglesia no está hecha de gente justo, perfecto, que llegaron a la promoción de ser parte de la iglesia porque son tan perfectos que al final fueron aceptados en este grupo santo que se llama iglesia. No, la iglesia está hecha de pecadores. La perfección terrenal no existe en los hombres. No hay hombres y mujeres perfectas. Y si queremos ver eso, si queremos mirar a la iglesia y empezar a mirar a las debilidades, a la flaqueza de la gente, vamos a tener de qué hablar, porque está lleno. Podemos mirar cada uno a nuestras vidas. Está llena de flaqueza. Tenemos que aprender, como dice Jesús, ir pues y aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Yo quiero que manifiestan mi carácter uno hacia los otros. y no estos sacrificios de perfección externa, que a donde usted pone su cuerpo en una rigidez, en una disciplina tan grande que parecen perfectos. Esos sacrificios de disciplina no me interesan. Yo quiero ver la misericordia. La perfección es un proyecto. Dios está trabajando en nosotros. Él mismo trabaja en nosotros. No es porque Él nos ama así, que Él está contento así. Él nos ama tal como somos para perfeccionarnos. Pero Él lo hace. Él mismo lo hace. En Filipenses 1:6, estando convencido de esto, que el que en vosotros empezó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él empezó esta buena obra en nosotros. Él empezó el día de nuestra salvación una buena obra, y Él la va a terminar para el día de Cristo. Él la va a terminar. ¿Y cuándo? En el día de Cristo. Mientras tanto, estamos en un espacio a donde es como una carretera que está con hoyo a todo lado, estamos en faena. No hay perfección que encontrar antes que se corta la cinta tricolor con los colores de Chile, y la presidenta dice, ok, la obra está abierta, este puente está listo, podemos andar, ya, inaugurado. Ya la inauguración no tuvo lugar todavía en nuestra vida. Estamos en un proceso de perfeccionamiento. Estaremos perfectos cuando estamos frente a frente con Él, en el cielo, cuando lo veremos tal como es, y seremos revelados en nuestra naturaleza divina, liberados de este cuerpo de muerte. Estaremos como Él, tal como Él es. Pero mientras tanto, estamos en este estado de imperfección. Y así somos nosotros, así son los otros en la iglesia. Realmente tenemos que aprender esa lección. Porque si no, nos vamos a caer en estas trampas típicas a donde yo veo la flaqueza del otro y no veo la mía, porque se acostumbra a la mía. Y el otro ve mis flaquezas y no ve la suya propia, con algunos ángulos muertos en su visión, a donde él es capaz de mirar a las vigas en el ojo del la faja en el ojo del vecino y no en su propia viga que tiene su propio ojo. Dios quiere que tengamos una visión que sea bíblica de nuestro propio camino personal y el del otro, para tener misericordia. La misericordia, ¿qué es? Es permitir al otro de subsistir a pesar de su flaqueza. Esperar en el otro que la gracia de Dios va a ser tan capaz que él va a crecer y salir adelante a pesar de sus flaquezas. La iglesia no es el lugar a donde hay perfección. No hay. Y si hay perfección aquí, ¿cómo la gente de afuera, que son imperfectos, que son pecadores, podría entrar? Se sentiría muy mal aquí en el medio de nosotros. Nosotros, perfecto así, conociendo toda la Biblia, teniendo un carácter perfectamente amaestrado, sin ningún pensamiento malo, todo el tiempo así. Y los otros llegan con su flaqueza, sus celos, sus iras. ¿Cómo van a alcanzar a tener esperanza? Estaremos mucho más lejos. No nos pueden atrapar. Y Dios nos permitió que todavía esas flaquezas moren en nosotros, para que seamos experimentamos las mismas dificultades que la gente de afuera. Cristo mismo se despojó de su perfección para caminar en la tierra y fue tentado en todas las cosas. Y pasó por pruebas. Pues pasó por dificultad, pasó por hambre, pasó por cansancio, pasó por frío, pasó por todas las cosas que los hombres normalmente constituidos pasan. Y Él puede interceder por nosotros, porque Él conoce nuestras condiciones. ¿Cómo vamos a estar identificados con la dificultad del otro si no estamos en la misma? Estamos en progreso. Pablo mismo, al final de su vida, dice: no quiero decir que ya ha alcanzado o que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para el cual también fue alcanzado por Cristo Jesús. Léeme de nuevo porque es incomprensible cuando lo leo yo. Ni siquiera lo recordando yo. El Filipense
3:12.
Sí.
3:12. No quiero decir que ya lo haya alcanzado
a Cristo,
ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.
Él no piensa estar, había llegado a la perfección, y está en su última carta Filipense, los últimos momentos en prisión, sabiendo que la muerte se acerca, y no ha llegado a la perfección, no se cree el mismo perfecto. ¿Quién somos nosotros para tener este orgullo de pensar que podemos juzgar algo, pensar algo de alguien más? 1 Pedro 5:10. Y después que habéis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Él mismo os perfeccionará. Perfeccionar en la palabra, en el griego, es una palabra que tiene como sentido reparar. Reparar, como reparar un hueso roto, algo que no está funcional, que no puede funcionar. Él mismo nos conducirá a un estado de funcionamiento. Cristo llamó a todos. En Hechos 2:21 y en Romanos 10, tenemos el versículo que dice la misma cosa, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor sea salvo. Cualquiera. Todo aquel. A veces queríamos, nos gustaría tener una iglesia, no sé, de gente que son sabios, de gente que son de mi propia raza, de gente que piensan como yo, de mi mismo partido político, etcétera, etcétera. De una condición social. Pero todo aquel que cree en Jesucristo está llamado a ser parte de la iglesia. Y eso me confronte a mi propia identidad, que yo no soy como el todo aquel, yo soy diferente. Y en medio de nosotros hay diferencias. Hay diferencias de nacionalidad, hay diferencias de cultura, hay diferencias de proveniencia. Hay tantas maneras diferentes de ver las cosas. No nos gustan las mismas cosas, no nos gusta la misma comida, no nos gustan los mismos libros, los mismos programas de tele, etcétera, etcétera. La misma orientación política, nuestras historias no somos iguales. Pero todo aquel fue llamado. Él llamó. Él nos llamó. Él, no lo hemos elegido a Él, pero Él nos eligió a nosotros. Así que no vamos a ir en contra de su elección.
Gracias por eso.
Sí, pero a veces no es fácil. Muchas veces se trata de tener una planadora en la iglesia donde todo el mundo tiene que pensar igual y así laminar los pensamientos, y muchas veces las sectas hacen las cosas así, tratan de poner a todo el mundo de acuerdo y todo el mundo tiene que vivir en el mismo lugar, todo el mundo tiene que pensar la misma cosa, y se trata de orientar hasta los pensamientos políticos de la gente. Yo he visto iglesias donde se predicaba hasta política, pero no es el paso, no es el punto. Cristo no se metió mucho en política. No. Dijo, no, lo que piensa de César, lo que piensa de Dios es de Dios. No voy a meter en esta trampa donde usted quiere ponerme, fariseo que trataban de hacerle trampa. No voy a entrar en esta trampa. Que usted quiere que yo tenga una posición en contra de este gobierno, no voy a poner en la trampa. No. Y fue muy inteligente como contestó. Pero no vamos a entrar en eso. Lo que estamos haciendo aquí es otra cosa. Es hablar de lo que está más allá de la política, más allá de los gustos, más allá de la manera de funcionar en nuestros hogares. Es un principio que va a conducir nuestra vida así, ser semejante en más y más y más cosas, porque el carácter de Cristo va a crecer en nosotros y vamos a estar más y más de acuerdo en muchos aspectos, pero vamos a tener igual aspectos de nuestra vida donde no vamos a tener, estar iguales y a lo mejor que tienen ninguna importancia acerca del reino de Dios. ¿Qué importa si a alguien le gusta la salva negra y otro el mil hoja? No cambia la salvación de nadie. No vamos a hacer doctrina acerca de eso. Y pero podemos pelear sobre eso, ¿no? El mil hoja mejor. Yo soy por el mil hoja. Pero el mil hoja no, pero no vamos a pelear por tontería. Pero en la mil hoja vamos a pasar a un poquito más allá. Yo pienso que hay que tener su propia casa. No, yo pienso que arrendar está bien. Y después, detalle por detalle, ¿dónde vamos a poner la vara? ¿Dónde nos vamos a parar? No. Estamos aquí para concentrarnos en la palabra de Dios. Todo aquel, el que está diferente de mí, el que no está como yo pienso, está llamado. Hay un desafío para nosotros. El desafío está grande. Mira lo que dice en Juan 13:34.
Juan 13:34 y 35.
El Evangelio de Juan.
Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros.
En nuestra capacidad de amarnos tal como somos y de funcionar como un cuerpo, a pesar de esa diferencia, en nuestra capacidad de hacer eso, ellos de afuera verán que somos los discípulos y la gloria de Dios será manifestada. Y ellos van a entender que hay algo diferente. Porque en la junta de vecinos que se pelean. Y no paran de pelearse. Y son diferentes, son gente que vive en el mismo pueblo, que son diferentes, tal como somos diferentes en la iglesia, pero no van a tener este amor milagroso. Porque es el milagro que necesitamos. No es ni más ni menos. Es un milagro que necesitamos. Somos aquí para demostrar el amor de Dios y demostrarlo de manera práctica en nuestro amor unos a los otros. Y eso es poderoso. En eso, en este amor, en esta capacidad, ellos verán. En ese testimonio, en este hablar uno de los otros en público, en las situaciones donde estamos, la gente puede ver y medir el cariño que tenemos por el cuerpo de Cristo. En eso verán que hay algo diferente. Verán que hay un Dios poderoso. Verán que hay un milagro. 2 Corintios 3:2 y lo siguiente. Hay un pasaje muy, muy lindo aquí. Que va en la misma dirección.
Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que vosotros sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Esta confianza tenemos delante de Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios.
Nuestra suficiencia para hacer carta viva, para hacer esta carta de amor hacia la gente de afuera, viene de Dios. No viene de nosotros. Y somos cartas escritas en corazones. Somos una comunidad donde hay un desafío de amor y esta capacidad de amarse no es de nosotros. Es un milagro. ¿Cómo creerán, dice Romano 12, si nadie predica? ¿Cómo creerán si nadie va a compartir el Evangelio? ¿Pero qué Evangelio vamos a compartir? Sean perfectos y únense a nosotros. ¿O miran cómo hay un lugar a pesar de esta realidad entre nosotros? este evangelio del amor incondicional de Cristo. Es eso que tenemos que compartir, un amor incondicional. Vamos a leer Romanos 10, 13 a 15.
Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas.
Todo aquel que escucha esta palabra sea salvo. Todo aquel está llamado. Y aquí estamos hablando de nadie predique. No solamente son los predicadores. No solamente yo tengo que predicar en la calle. Pero el hablar de mi boca, lleno del Espíritu Santo, compartiendo el Evangelio con la gente, eso es predicar. Miran afuera. ¿Quién va a ir en este pueblo? ¿Quién va a ir? Hay un grupito de pentecostal allá en la Laguna Vieja, pero eso será. ¿Quién más? Vamos a esperar que una iglesia de Santiago viene a hacer una acción de verano aquí, pero será santiaguinos, turistas que van a unir a eso y se van a ir, pero la gente del pueblo que conocemos, que estamos cruzando, que nos ven vivir, esta gente son la gente que son llamados. Y nosotros somos la herramienta de Dios. ¿Cómo oirán si nadie comparte? ¿Cómo oirán si este mensaje de amor no está manifestado entre nosotros? ¿Cómo oirán? ¿Cómo creerán si no hay esta manifestación del milagro de Dios entre nosotros, de un amor incondicional uno por los otros? Eso es la manifestación de la realidad del Evangelio. Gente transformados, corazones transformados, capaces de amor, de amar. Y somos diferentes. Y gracias a Dios que somos diferentes. Que así es un desafío para no quedarnos tranquilos en nuestra zona de confort. Pero tener que agrandar nuestra capacidad pidiendo a Dios, rogando, siendo humillado en nuestras incapacidades y buscando la capacidad que Él nos puede dar. Para que no seamos nosotros manifestados en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia capacidad, pero que sea Dios manifestado. Y Dios que sea visto por los ojos de la gente de afuera. Muchas veces escucho sobre la Iglesia Católica. Ah, la Iglesia Católica, la gente va allá y salen y nadie se conoce, y es muy frío, la gente va a misa y después cada uno por su lado. ¿Quién me está comunicando esta realidad? Que en esta iglesia la gente no se ama. ¿Queremos eso para nuestros grupos? Fui a misa con Manuela y David el domingo por este entierro. Hemos tenido que ir en una misa, que la señora está muy católica. Y es cierto que viendo lo que era la comunidad, bueno, era familia, no era la comunidad de la iglesia local, pero toda esta gente que se decían católicos, yo no veía un vínculo entre ellos. Hay el vínculo de hacer que la cosa que la misa sea hecha, así se saludan, tomen la comunión junto adelante, pero no hay ese vínculo de amor, no lo vi. Y cada uno por sí mismo, automático, haciendo el necesario para ser justo, haciendo el mandamiento, sacrificio y no misericordia. La misericordia es necesaria cuando hay correlación entre nosotros. Es un desafío ser misericordioso. Es un desafío de manifestar este carácter divino entre nosotros. No es automático. Hay una lucha. No es, y cada uno de nosotros, a cada uno en nuestro tiempo, somos chocados por el otro. Por lo que dice el otro, lo que piensa el otro, cómo se comporta el otro. Somos movidos y pensamos, otra vez, ¿qué pasa? ¿Y qué se estará pensando esta persona? Y aquí precisamente que tenemos que aprender misericordia. Se aprende misericordia. Aprendan lo que es misericordia en un sacrificio. Yo quiero misericordia en un sacrificio, dice el pasaje que hemos leído al principio. Aprenden. Es un aprendizaje. Es algo que tenemos que recibir de él, practicando. Un desafío, algo que no me gusta, es una oportunidad para aprender, una oportunidad para crecer en este amor incondicional, este amor divino, que a donde Dios está conmigo, derramando su amor en mi corazón para esta persona de la cual tengo problema para amar. Y acudir a los recursos divinos, aprender este camino de llegar al final de mi propia persona, a donde empieza la manifestación de Dios. Vivir de manera espiritual, no solamente vivir con mi propia capacidad, pero vivir más allá de mi capacidad, en la capacidad que Dios me da. Mi amor es limitado, mi paciencia es limitada, pero Dios tiene un amor ilimitado, Dios tiene una paciencia ilimitada. Es tan lindo de ir más allá. Es a donde Dios quiere conducirnos. Él quiere conducirnos en esta zona a donde Él está manifestado. Es su deseo. ¿No me gusta a mí? Es cierto, no me gusta a mí. No nos gusta a nadie sentirse débil, sentirse sin control, necesitado de Dios. Pero es cuando estamos más allá de nuestra capacidad, cuando Dios se manifiesta en su amor, en su misericordia, en su paciencia. Es en este momento que está manifestado su gloria y su realidad. Y yo sé que lo viven ya. Estamos experimentando paso a paso. Pero la cosa es no hacer el puño en el bolsillo, pero realmente ir más allá del puño en el bolsillo, diciendo, eso no lo va a hacer. Cada uno de nosotros tenemos a veces cosas que aguantar, pero más allá que el puño en el bolsillo, buscar a Dios. Señor, ¿por qué? Dame más compasión, más capacidad para caminar y pensar como esta persona. Muéstrame cómo orar, muéstrame cómo yo puedo contribuir al progreso. La iglesia es el lugar a donde estamos perfeccionados. En Efesios 4, en este pasaje donde se ve que Dios ha dado dones a la iglesia, pastores, evangelistas, etcétera, para el perfeccionamiento de los santos, para que llegamos todos a la estatura perfecta de Jesucristo. El perfeccionamiento, otra vez esta palabra perfeccionar, conducir a una mejoría, es en la iglesia a donde podemos crecer. Orar unos por los otros, tener compasión, tener una visión diferente, de esperanza, porque Dios es potente, porque Dios puede cambiar una vida que está torcida. Él vino a enderezar lo que está torcido, es el misterio de Dios. Él vino a llamar a pecadores, no a justos. Él vino como médico para los enfermos. Él no está sin orgullo, Él eligió este camino, Él eligió esta manera de funcionar, de manifestar su gloria a través de vidas transformadas. Así que no bajamos los brazos. No estamos en un callejón sin salida. Estamos en un callejón sin salida, sin Dios. Pero con Dios hay una gloriosa progresión en nuestro cariño, en nuestro amor, en nuestra paciencia y en la manifestación de Cristo entre nosotros. Amén.
Amén. Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.